Nuestra portada está dedicada a un espacio de historia antigua de España, componentes de la crisis del siglo III y su repercusión en Hispania, es el tema que traen a debate el profesor de la UNED, don Juan José Sayas, y nuestro invitado de la Universidad Complutense de Madrid, don José Manuel Roldán Hervás. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos con nosotros para tratar de la crisis del siglo III, de sus componentes y repercusión en la península ibérica, al doctor José Manuel Roldán Hervás, catedrático de Historia Antigua y director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si nos hace un resumen de la valoración y concepto de crisis.
Pues en la historiografía de la antigüedad se entiende por crisis del siglo III, en principio, un deterioro general del imperio que está causado por un gran abanico de acontecimientos o de fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales. Naturalmente, ese término crisis, en principio, evoca deterioro, debilidad, decaimiento, pero al mismo tiempo es un término de referencia ligado a una situación que se consideraba que era de estabilidad, de solidez y de equilibrio. Entonces se tenía la creencia de que con anterioridad a la crisis en el imperio había una situación de estabilidad, tanto en el aspecto económico, puesto que estaba garantizada por el contrapeso existente entre el campo y la ciudad, entre producción y consumo, entre gastos e ingresos estatales y municipales, también en política interior mediante un supuesto sistema de contrabalanceo de poderes entre el emperador y el senado, y finalmente en el terreno militar, que hasta este momento pues había podido resolver sus problemas tanto de defensa como de ataque. Pero se supone que durante el siglo III esa situación cambió, esa situación de estabilidad se mudó. El ejército, que por otra parte se iba barbarizando cada vez más, no solo participó en secesiones territoriales y en levantamientos contra el poder estatal, sino que también a veces pues se vio incapaz de poder frenar las invasiones bárbaras o las incursiones bárbaras. Como consecuencia de ese desmedido protagonismo que tiene el ejército ahora, se inaugura una fase que es conocida como anarquía militar, en la cual pues se suceden continuamente una serie de los llamados emperadores soldados. Incluso hubo una década, entre el 260 y el 273, en los cuales incluso el propio imperio rompió su unidad, puesto que separó de ese imperio las Galias y el pequeño reino de Palmira en Oriente. Esos factores concretos, los que hemos visto, inestabilidad política, relativa impotencia del ejército, pérdidas territoriales, quizás sean los rasgos más evidentes y sobresalientes del periodo. Pero se trata de acontecimientos que son políticos. Sin embargo, muchos historiadores intentan hacer que esa estabilidad política, evidente por supuesto, se una con una visión pesimista de una crisis al mismo tiempo económica y social, que se manifiesta en muchos conceptos, pues baja productividad, descenso de mano de obra, devaluación de la moneda, presión fiscal, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esa visión no es totalmente exacta, puesto que el siglo III constituye un marco cronológico en el cual es verdad que esos síntomas toman cuerpo y se consolidan, pero algunos de ellos hunden sus raíces en tiempos muy anteriores. Por eso se puede hablar quizá mejor de crisis coyunturales, algunas que son de operatividad general, pero que otras solamente afectan a algunos ámbitos regionales y en distinto grado de intensidad. Y por ello, últimamente, la historiografía prefiere constatar el grado de incidencia de esos factores que hemos visto en las distintas provincias y también en los diversos ámbitos económicos y sociales. Y por ello, en lugar de crisis, se prefiere hablar de cambio, de transformación, que además tiene distinto ritmo e intensidad con respecto a cada región. En el siglo III es verdad que se detectan indicios de que la sociedad se va alejando de las bases que tenía y va conformando lo que posteriormente será la sociedad bajo imperial. Por tanto, y para terminar, la valoración moderna del siglo III tiende a considerarlo como el marco cronológico en el que se gestaron y produjeron algunos cambios y transformaciones de índole política, social, económica y cultural, pero no todos ellos son de carácter negativo.
Sí, de la mano de los políticos, generalmente ponen en la corriente del vocabulario utilizado por las gentes una serie de términos que se utilizan con mucha frecuencia. Uno de ellos es el de globalización. ¿No se habrá globalizado en exceso el término crisis, identificándolo con todo el siglo III? ¿Podrías hacerme un sucinto resumen de la historia política del siglo III y de los acontecimientos que repercutieron en España?
Sí, naturalmente. Si no se tiene en cuenta ello, es verdad que se tiende a considerar como crisis lo que a lo mejor son solo unos años y extenderlo a todo el siglo III. Desde ese punto de vista, ese siglo empieza unos años antes con un cambio de dinastía a consecuencia de la loca carrera del último de los Antoninos, de Cómodo, que da lugar a una guerra civil y con ello hace la entronización de un emperador soldado. Es cierto, un emperador curtido en el ejército llamado Septimio Severo, que mal que bien pues consigue afianzar una dinastía durante el primer tercio del siglo. En el segundo tercio, realmente es cierto que, sobre todo, dos gravísimos problemas que tiene el imperio. El impacto que produce en la frontera oriental, en la presión de los persas, de los partos y luego de los persas, y en el norte, las confederaciones de tribus que antes habían podido ser dominadas, puesto que eran muy, muy débiles, ahora se fortalecen y con ello hay una presión continua y cada vez mayor, tanto en las fronteras del Rin como en las del Danubio. Ello hace que se tengan que suceder emperadores soldados, que unos a otros se van quitando el poder, pero entre ellos también es cierto que algunos pues no se pueden considerar negativos, por ejemplo, Filipo el Árabe, o sobre todo Decio, o más tarde el propio Valeriano, pues intentan de algún modo frenar esa o intentar luchar para mantener la integridad del imperio. Es cierto que en esa misma época, a mitad de siglo, el sucesor de Valeriano, que termina desastrosamente capturado por los persas, una vergonzosa situación para lo que había sido un imperio romano, pues Galieno tiene que hacer frente a una múltiple crisis en la cual ve cómo se le escapan jirones del imperio. Al mismo tiempo tiene que luchar en el oriente con una invasión persa de Siria y Asia Menor, tiene que luchar en el Rin y el Danubio, pero intenta por todos los medios conseguir mantener la situación y de alguna manera lo consigue. Posteriormente, durante el último tercio del siglo, de nuevo vuelven los problemas de usurpaciones continuas y finalmente hasta que quizás el único emperador que merezca la pena citar es Claudio el Gótico, que consigue también luchar y murió luchando contra los godos. Y finalmente, después de unos cuantos emperadores intrascendentes, pues llega al poder Diocleciano, con lo que directamente se puede manifestar que se considera iniciado el Bajo Imperio. ¿En qué incide en Hispania? Pues en primer lugar, en cuanto a la dinastía de los Severos, quitando lo que pudo haber sido las confiscaciones que sufrió Hispania por haber apoyado en gran medida, o las élites, apoyaron a un competidor, Septimio Severo, quitando ya a Albino, pues prácticamente no afecta en mucho más el cambio de dinastía. Y lo mismo que también afecta en general, en eso no es distinta Hispania al resto del imperio, el hecho de que con el hijo de Septimio Severo, Caracalla, se da la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio romano, con lo cual toda Hispania finalmente completa, por así decirlo, su proceso de romanización. Quizá lo único que más bien es una cosa efímera, y aunque es lo único, lo poco que podemos decir de España, es que en su época, en la época de Caracalla, lo que es el cuadrante noroeste, Galicia y Asturias, pues fue desgajado como provincia independiente, pero al terminar el emperador de nuevo se une a la citerior. Por lo demás, en la época, en el siglo III, las dos cosas más importantes que conocemos desde el punto de vista político es, por una parte, el hecho de que Hispania, en ese desgaje del imperio que se sufre en la época de Galieno, en el que se instala un llamado Imperio de las Galias, formado por el occidente del Imperio Romano, Hispania naturalmente también se desgajó del Imperio Romano, formando parte de ese efímero imperio. Pero prácticamente a los 10 o 12 años, Galieno había restituido la situación, de nuevo se había integrado Hispania en el imperio, y por lo demás, el otro acontecimiento es unas incursiones por la misma época que tienen lugar de bárbaros, de francos de francos y alamanes, que penetran en la península probablemente en dos ocasiones, en el año 62 y quizá en el 75, y cuya repercusión realmente no sabemos. Se habla de que se destruyó Tarraco, pero parece que no fue tanto como ello. Hay saqueos, etcétera. Prácticamente se puede decir que es lo único que podemos individualizar de España o de Hispania en relación con el resto del imperio.
Sí, pero sin embargo, si me permites un momento, sin embargo, precisamente esta visión, que creo que es no solo la acertada, sino la auténtica con arreglo a las fuentes, estamos en un momento en confrontación con los arqueólogos. Los arqueólogos, todas las destrucciones que ven de vilas, tanto en el noroeste, de ocultaciones monetarias, etcétera, etcétera, las ponen en relación a estos bárbaros. Incluso luego, pues el reforzamiento de las murallas, etcétera, etcétera. Entonces, tu opinión, y creo que es basada, que está muy bien basada en los textos, ¿crees que las invasiones de francos y alamanes solo repercute un poco en el noroeste?
No, en el noreste.
En el noreste.
La verdad es que no se puede. Es que es prácticamente imposible el poder decidirlo. Existen ocultaciones de monedas, pero no tienen por qué esas ocultaciones ser producto directamente de una época de inseguridad. También puede ser que se intenta meter debajo del calcetín cuando se ve que la moneda huye y que la moneda es mala. Y por lo demás, pues, en cuanto a rastros materiales, no son tan grandes los que podemos decir en cuanto a decir que Tarragona fue casi totalmente destruida. O sea, que la amplitud y la extensión que pudieron alcanzar esas incursiones, la verdad es que se nos escapa.
¿De qué forma repercuten en Hispania los factores internos y externos que constituyen la supuesta crisis del siglo III, entonces?
Pues, más bien son de carácter interno. Se trata, en primer lugar, de algo clarísimo, que es el poder realmente está resquebrajado. Es lógico que los separatismos, los pronunciamientos militares, esas elecciones de emperadores continuas y las sangrientas y rápidas muertes de esos emperadores, pues es lógico que fueran minando las esperanzas de los ciudadanos romanos en el poder imperial. Una cosa muy típica es que siguen existiendo inscripciones de dedicación sagradas a los emperadores. Pero mientras que antes podían ser, digamos, que nacer del alma, ahora se trata simplemente de algo estereotipado en el que no se cree. Es un culto oficial sin ninguna creencia detrás. En cuanto, también es verdad que las invasiones de francos y alamanes, pues naturalmente puede ser que ocurriera, que diera lugar a pérdidas económicas y humanas, aunque yo creo que la repercusión de los factores coyunturales a los que me he referido, que tanto daño económico y social produjeron en otras provincias, por el hecho de ser Hispania una provincia interna, probablemente fue más escasa. Son de otra índole las repercusiones que tiene. Y una de ellas, sin duda alguna, es la más importante para mí, es en lo que respecta a la organización de la ciudad. Hay que tener en cuenta que durante el periodo de estabilidad política del Alto Imperio, la ciudad era el núcleo en donde se había apoyado el imperio. Un núcleo en el que se contraponían, o se contrarrestaban, o se contrabalanceaban derechos y deberes, costos y al mismo tiempo el resto de las cosas que hacían que el balance de los beneficios generados por la ciudad y los costos siempre fuera positivo. Pues bien, ahora con la consolidación de los latifundios y la huida de la vida al campo poco a poco, a la villa, eso repercutió negativamente en las finanzas de las ciudades y ello hizo que el Estado, necesitado de mucho dinero, obligara a las burguesías municipales a hacerse solidarias del pago de los impuestos, con lo cual esas burguesías, que por otra parte ahora tenían menos posibilidades, puesto que había decaído la producción, pues se vieron ahogadas completamente. Esos costos de producción probablemente provocaron alza de precios, y todo ello se generó una espiral endemoniada en el que las ciudades no pudieron resistir. La prueba de ello es que el desarrollo de esas ciudades termina por desaparecer, se restringen incluso en su perímetro, amurallándose muchas de ellas, y por tanto, en ese sentido se puede hablar de crisis. Lo mismo pasa con las explotaciones mineras, sobre todo el noroeste de oro, que dejan de producir. Lo mismo se puede decir de la producción agraria, empieza a haber muchísima menos exportación de vino y de aceite, aunque eso no quiere decir que no hubiera vino y aceite, sino que se queda solamente para el consumo interior. Y por lo demás, pues la verdad es que existe una enorme inflación y una crisis monetaria que da lugar a que la devaluación continua de la moneda, que se produce según lo que era en el mundo antiguo, el que cada vez hay menos contenido de plata en las monedas, eso hace que se produzca una tesaurización y que ese valor intrínseco de las monedas pues dé lugar a una inflación galopante.
Y para acabar, ya que estamos aquí con un especialista en el ejército romano en España, ¿cuál es el papel del ejército en esta crisis?
Pues la verdad es que muy poquito. Era un ejército de unos 7 o 10 mil hombres que estaba retirado en la frontera del noroeste, y en tanto en cuanto en ese pequeño ámbito realmente el papel del ejército en cuanto a la romanización es positivo, pero la verdad es que podía muy poco hacer con relación a, puesto que además tampoco no es un problema de defensa, es un problema más bien estructural en el que el ejército muy poco podía hacer, puesto que España, quitando eso poco de eso que hemos visto de las invasiones, fuera de ello pues es una provincia tranquila. Por lo tanto, yo creo que a partir de los estudios parciales y regionales que se han realizado hasta ahora, parece que los efectos de las invasiones, de la crisis en España, en primer lugar, son limitados. Es cierto que contribuyó a acrecentar el clima general de dificultades y de inseguridad reinantes en la península, pero no fue la invasión y los factores coyunturales los que marcan el relativo declive de España durante el siglo XIII.
Pues muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos.